traje una invitada, que su nombre es Analía Rosenberg. Sí. Y nos trajo acá un disco, nos trajo... ¿Qué, Uli? Ah, pensé que ibas a empezar ya con la primera pregunta. Nos trajo un disco, nos trajo algunas postales que dicen la música de abismarse. Y si nos preguntamos qué es la música de abismarse, les cuento que es un disco que parte de el espectáculo abismarse, que reunía música, teatro, danza y
idea y dirección general.
Y hacías la dirección general de la música
junto con los chicos, con los otros músicos.
Los arreglos,
un poco de todo.
Sí. Y de ahí sale este disco que tenemos ahí. Sí. Que es abismarse. ¿Cómo fue el momento de decir, bueno, estamos haciendo todo este espectáculo con un montón de cosas, porque es un espectáculo multiartístico?
Sí.
Vamos a hacer un disco.
Como todo músico, viste, tener el disco es el deseo así primario, siempre quisimos tener nuestro disco. Pero bueno, la verdad que salió, sí, fue un proceso como inverso. Primero presentamos la obra, la música fue lo primero que compusimos. Presentamos la obra, que la hicimos durante 2 años, que era música combinada con danza, había un bailarín en escena, Jack César, con artes visuales, había 2 videos proyectados de Melina Franco, con fotografía de Mariana Ciruli, dibujos de Adrián Lirman, nosotros los músicos tocando y actuando, que somos Rodrigo Soco en flauta, Emma Chacón Oribe en cello, Emanuel Gallino en percusión, y estaba Bárbara Togander, uno de los años, o Maya Mónaco en voz. Y bueno, primero hicimos la obra, gracias al apoyo que tuvimos de mecenazgo, la reestrenamos el segundo año. Y ahí dijimos, bueno, es momento de tener el disco con la música de la obra, y ahora estamos presentando este sábado ya el disco. Que el disco igualmente es de alguna manera multidisciplinario, porque también tiene videos y tiene como un libro de fotos de lo que era cada escena de la obra.
Ahí lo tiene en sus manos Zuli, que lo estaba mirando.
Sí,
¿viste
acá
las fotos?
¿Dónde es las fotos están buenísimas. ¿Dónde es la presentación que decías que el sábado?
Sí, es este sábado en el Centro Nacional de la Música y la Danza. Es México 564 en la Sala Guastavino. Y lo bueno es que es con entrada libre y gratuita para todo aquel.
A las 18 horas,
para
que sí quiera. Y las fotos del que podemos ver en el librito del disco son fotos de la obra.
De lo que fue la obra. Al no haber letra, solo un tema tiene letra, que son textos de Artaud improvisados por las dos cantantes. En vez de poner el nombre del tema y las letras, hay una foto que ilustra lo que es, porque cada tema es un estado psíquico o anímico de nosotros como seres humanos. Entonces hay una foto de cada escena de la obra, de distintos fotógrafos.
¿Cómo es eso de que cada obra es un estado anímico o un estado...?
Eso es lo que intentamos evocar. O sea, cuando nos reuníamos a improvisar, empezamos a poner como una pauta de improvisación, y es que cada tema sea un estado psíquico particular, o sea, desde la ira, la alienación, la alucinación, un estado físico como la ebullición. Entonces, compositivamente, la idea era, bueno, a ver, ¿cómo lo transformamos en música? Obvio que es muy metafórico, ¿no? Pero
como yo estuve leyendo un poco que esa era la idea,
sí,
traje algunas canciones para que las escuchemos, algunas que pertenecen a Abismarse. Y para que todos podamos decir acá, quienes tenemos los auriculares,
¿qué les parece?
A ver, ¿a qué estado anímico o qué estado no? Y vos nos decís, bueno, si intentábamos hacer eso o no.
No, igual es muy abierto.
Abierta. Vamos con uno. A mí me da paz.
La historia de este tema es bastante...
A mí me da... introspección en uno de esos días en los que no querías salir de la cama y tuviste que salir igual, suspendiste todo y volviste a la cama, y ahí estás como reflexionando, che, ¿qué me está pasando? A mí me da eso.
¿A India? ¿Allá del otro lado? Tristeza. ¿Qué estamos
esperando? Está bastante...
ganamos.
Este tema tiene un video y son fotos del taller de mi abuelo, que era sastre.
Vamos con otro.
Picardía. Me hice la rata del cole y me estoy yendo como contento.
Y estoy feliz, a mí me da como estoy feliz de poder...
Pero con cierto picardía, ¿no? Que esto por ahí no está del todo bien y me voy calladito.
¿Inia?
Un día de
Salir a bailar en la lluvia un día de calor, dijo India ya del otro lado.
¿Y Uli?
¿Uli?
Como que estás en un teatro que hacen que está lloviendo.
¡Wow! Me encantó eso.
¿Qué era?
Val Silente se llama, Silente, como un homenaje al cine Silente. Ese estado de alucinación, uno de los dos estados. Es como medio de música incidental de pelis.
¿Uno de los dos estados? ¿Cuál es el otro?
El otro es La Burla.
La Burla.
Que también tiene un dejo así de vals de cine.
Y cuando ustedes se juntaron a hacer este tema, por ejemplo, o el anterior, que era La Nostalgia, pensaron, bueno, queremos transmitir esto. ¿Cómo es? Me pregunto si hay... Te hago toda la pregunta, sí, así como larga, y después me va a ver. Sí, cuando un músico está componiendo esto, hay como un librito o unas reglas, como... Bueno, no sé, se me ocurre. Bueno, los tonos menores dan tristeza o así. ¿Cómo?
Sí, eso podría ser. En este caso, en muchos de los temas, este es un tema mío como previo hasta que nos juntemos nosotros, a veces el tema te va llevando y después sale el nombre, sobre todo cuando algo es instrumental. Vos te vas viendo en cierto estado y después le pones el nombre. Con algunos temas fue, me pasó esto cuando lo compuse, y otros es, me gustaría investigar sobre la alienación. Bueno, a ver, ¿qué significa la alienación? ¿Cómo lo pongo en el escenario, en escena? Porque ese era un cuadro en el que me decían qué tocar, de alguna manera, como los medios te dicen qué pensar a veces. Entonces yo estaba tocando un tema en vivo y me interrumpía, se escuchaba la flauta, se escuchaba el cello, y yo trataba de seguir tocando mi idea, lo que yo quería decir. Me interrumpían hasta que venían todos al piano, se me sentaban encima, yo quedaba en el piso, y me ponían una partitura y me decían, toca esto. Así que eso era bastante simbólico y fuerte.
Claro, porque aparte no era como solamente lo tuyo, sino que era como un montón de disciplinas.
Sí.
Que tenían que llegar a transmitir todas,
claro,
las cosas.
Claro.
O sea, transmitirlo desde por ahí la imagen, desde el baile, desde la música.
Y después de lo que se ve. Eso era todo un trabajo.
Era todo. Bueno, vamos con el último de los temas. Este me da como que... ¿Qué pensaste, Oli?
Que como que estás en una casa embrujada.
¡Ah! Miedo. A mí me da como que me estoy cayendo, como que algo se está cayendo.
Esto va a terminar fuerte.
Sí, medio... A mí me da... Escapando... De esos edificios viejos que tienen el ascensor en el medio y la escalera que no sé si es peor, es irte por la escalera o por el ascensor.
No tenés tiempo de pensar.
Y sí, como esas películas en blanco y negro que están esos ascensores. Y escapando, ¿no? Escapando porque algo no hiciste bien, o pensabas que estaba bien y dejó de estar tan bien y te tuviste que ir.
Qué rajada.
Por allá, India, ¿qué te lleva este? ¿Qué te lleva este? Incertidumbre. Y allá, Mauro. Mauro. Incertidumbre, dijo India. Una película de Darín, dijo Mauro. ¿Ustedes pensaban en una película de Darín cuando estaban haciendo este tema?
Perdió, no. Mauro.
Este se llama La Ebullición. Era como una olla empezando.
Que empezaba a llegar a los 100 grados.
De hecho, el flautista y la chelista hicieron como unos armónicos muy agudos, que si vos lo escuchás con auriculares casi que te rompe el tímpano, que es como el agua hirviendo, ese sonido,
el chillido
insoportable, que no sé cómo lo hicieron.
Y
che, qué bueno que salen cosas tan distintas, que
sí.
Es, me imagino que es la búsqueda también, pero comprobarlas está bueno.
Sí, para mí es mucho mejor. O sea, el otro día me preguntan, ¿por qué le pones tal nombre? Uno pone un nombre y le lleva eso, pero la música instrumental está muy abierta, que cada uno haga su lectura y está buenísimo.
Sí, yo para eso no quería decir el nombre de lo que íbamos, obvio, a escuchar, y después te decía, bueno, ¿cómo se llama esto?
Es subjetivo, y a mí no me parece menos válido que porque alguien no lo haya compuesto no pueda decir me pasó esto. Me encanta, de hecho.
Y cuando terminas de hacer toda la canción y ya le pusiste el nombre y todo, ¿se la mostrás a alguien para ver si realmente la nostalgia le evoca nostalgia?
No, en ese sentido lo dejo libre. O sea, a mí me llevó por ese lado, y si le genera otra cosa, a mí me encanta. O sea, la música está para generar algo. Después, si no le genera lo mismo que a mí, no hay problema, digamos. O sea, Al contrario, es enriquecedor, porque decís, ah, mirá lo que le pasa con esto, lo que están imaginando, lo que se imagina un chico con un tema que uno hace, es maravilloso.
Hablando de un chico, Uli, ¿tenías alguna pregunta?
Sí.
¿Cuál?
¿A los cuántos años te gustó la música?
¿A los cuántos años? Mira, es una buena pregunta, porque yo sé que a los 8 mi mamá me dijo, ¿querés tocar el piano? Y dije, bueno, dale. No sabía ni bien por qué, ni si iba a seguir o no. Y ahí empecé a tocar. Yo creo que de antes me gustaba, de chiquita, más chiquita todavía. Pero dejé a los 9 años porque mi profesor se fue a España, creo que tenía como una especie de enamoramiento con ese profesor, y volví a los 12 años a tocar. Así que de chiquita.
El piano, pero después aprendiste muchos otros instrumentos.
El acordeón, más adelante. Estaba en un grupo de humor y teatro, Los Amados, y me dijeron, estaría bueno que toques el acordeón. Y dije, bueno, y ahí me puse a estudiar acordeón.
Qué divertido. Los Amados siguen dando vueltas. Sí, sí. Los Amados por ahí andan.
Tuve 10 años, mucho tiempo.
¿Y qué te quedó de esa experiencia? Para el público era una experiencia, yo lo vi varias veces, de ir y matarte de risa, pero con un espectáculo, es decir, esto está bien hecho, está bien pensado, sí. Ahí es como, me hace acordar a los Lelutier, sí. Que vas y te matas de risa, pero hay todo un trabajo atrás. Totalmente. Que uno por ahí se lo imagina, decir, oh, ¿cómo pensaron esto? ¿Qué te queda de eso?
Es lo que me quedó un montón, ¿viste? Yo venía de la música, de tocar en grupos o de tango, o de rock, o de distintos géneros, pero cuando entras en una compañía teatral que están pensando en todo, en el vestuario, en las luces, en el sonido, en la puesta, todo está significando algo. Entonces yo ahí aprendí un montón a ver cómo trabajaba el director Alejandro Viola, qué miraba. Entonces desde la música, o sea, sobre todo porque era también como una especie de homenaje a lo kitsch. No era una parodia porque no era una burla, pero todo el estudio del género, de los autores de los boleros, o sea, se estudiaba mucho para armar un espectáculo, y eso para mí fue una especie de universidad, digamos. Ahí aprendí mucho, o cómo se arma un espectáculo, presentarlo en distintos lados, ver cómo reacciona la gente con el humor también, porque el humor cambia mucho según el público, eso era. Y hacer reír es hermoso también, es otra de las cosas que...
Claro, es la devolución inmediata.
Sí, totalmente.
Por ahí grabas un CD o no, y no sabés en realidad lo que le pasó al otro.
Claro.
Más hacer por ahí música incidental o música instrumental también.
Sí, que genera otra respuesta, es otro viaje, digamos.
Y ahí la respuesta no solo que hay un fin, sino sí. Que está ahí,
está
y
ahí.
Es instantánea. Y si
además,
vos ves que por ahí no se ríen, decís, che, estoy...
Claro, te pasa algo con eso, pero tenés que seguir. Además yo tocaba caracterizada y todo el tiempo actuaba. O sea, no podía de golpe poner cara de Analía. No, yo era una nena encima, hacía de nena. Y tenía que estar en personaje y te están mirando todo el tiempo mientras tocas. Es como que eso, de hecho, me dejó las ganas de seguir haciendo algo teatral. Por eso hay una apuesta en abismarse también.
Estamos con Analía Rosenberg, que es entonces compositora, actriz, agregamos ahora, toca el piano, toca el acordeón, hace la dirección de música, y vamos a escuchar un poco de su música.
Thank you.
y esta canción me da como que quiero salir corriendo. ¿Qué se les transmite? Me da como energía.
A mí me da de... Bueno, voy a salir a hacer como una especie de espionaje, de ir a espiar a alguien, y te quedas corriendo un poquitito, te frenas, vas corriendo otro poquitito, te frenas. Para los compositores de música instrumental, ¿qué pretenden de nosotros los que escuchamos? Que nos sentemos y escuchemos. ¿Les molesta que usemos, por ejemplo, en la radio, para ambientar y hablarles encima a lo que ustedes compusieron para que sea escuchado? Bueno, ¿pueden convivir con ambas sensaciones?
Yo creo que yo necesito hacer esos temas, necesito componer, es una necesidad que tengo, y después hay que saltar. Se usará para hablar arriba, se usará para relajar, para sentir cosas, me parece que no. La verdad que no es que me pongo a pensar en eso cuando compongo, es como que necesito hacer ese tema, tocar con los chicos, disfrutarlo, digamos. Después está, es muy abierto, es muy libre. Uno ya sabe que con la música instrumental pasa eso, también hoy en día es como más difícil sentarse a escuchar un disco entero y sacamos un disco igual. Pero bueno, uno no.
Hay otra pregunta de Uli, que, bueno, están escritas, pero bueno, son tuyas, son mis preguntas.
¿Qué cantante te gusta?
¿Cantante?
Espero que físicamente o que le gusta lo que canta.
Que le guste lo que canta.
¿Tiene que ser de acá, de afuera?
Cualquiera.
Mira, hoy venía escuchando Jamie Cullum, por ejemplo, que es un cantante canadiense que canta jazz y hace temas propios muy lindos, por ejemplo.
Recién decías que, bueno, ustedes sacaron un disco igual. Algo que hablábamos el otro día con otros artistas era esto de qué pasa ahora con el disco.
Sí.
Y que una de las características, por así decirlo, de un disco es que por ahí el artista piensa el orden de las canciones cuando lo hace.
Sí. Un orden es de lo más difícil que hay a veces. ¿Qué
ustedes
orden le pone uno?
¿Pensaron el orden de las canciones
por muchísimo? No sé si por algo determinado, un poco por son tan distintas, porque cada una es otro estado, que es muy distinto, es como Alicia su propia aventura, ¿se acuerdan ese libro? Depende qué orden le pongas, qué te pasa, digamos, escuchándolo. Entonces, la verdad que sí, fue uno de los trabajos que nos llevó más tiempo, el orden de... Y podría ser otro, qué sé yo, quizá en un año cambiaría todo de lugar.
Casualmente lo estoy viendo acá y abre con sincronía y termina en sincronía,
sí,
también.
Eso sí, sí, sí.
Eso
sí.
También fue...
Esos son improvisaciones, son dos improvisaciones, una con Maya Mónaco, otra nosotros cuatro, los músicos. Y eso salió en el estudio así, muy de una, muy natural, y tenía que estar.
Yo les recomiendo que escuchen el disco primero sin mirar qué es cada canción, qué estado es, y después que se fijen y que lo vuelvan a escuchar y que vean realmente si les causó todas esas cosas que dicen el nombre de las canciones. Pero aparte de todo esto, yo te quería preguntar también, porque vos participás de La Impertinente Señorita Orquesta, sí. Y si también yendo en sincronía con esto de qué nos genera cada canción y todo eso, yo lo busqué en YouTube y lo primero que encontré es Les Triplets de Belleville.
Sí.
Mínimo me llamó la atención porque digo, bueno, es una película que, digo, interesante. ¿Por qué eligieron ustedes hacer esa canción?
La verdad que, bueno, La Impertinente es un grupo, somos cuatro chicas, cuatro amigas, que tocamos, empezamos, nos llamaron para un homenaje de música francesa. A Jacques Brel, un compositor que en realidad es belga, pero bueno, y llamaron a las dos cantantes, Soledad Maciel y Daniela Horowitz, y ellas me invitaron a mí y empezamos a buscar temas, la verdad que por gusto, no solo nos gustaba la peli, sino nos encantaba el tema. Entonces, en La Impertinente pasa eso, vamos recopilando temas que nos gustaría hacer y los vamos agregando al repertorio.
Yo pensaba que podría describir la película como compleja y con un rol fundamental de la música, justamente.
Sí.
La película, el sonido y lo que
sí,
nos
creo que ganó el Oscar ese tema, la banda sonora o el tema, no me acuerdo bien si fue mejor canción,
pero realmente tiene es el papel más importante, creo, de la música, pero no deja de lado la crítica social y digo, ¿se puede relacionar por ese lado con La Impertinente Señorita Orquesta tanto otro sentido?
Mira, sí, es interesante lo decís porque La Impertinente, hacemos música francesa y argentina, y a veces cuando uno dice que hace música francesa, hay gente que le encanta y gente que se pone más reticente porque piensa que es un público más snob, claro, de elite. Y las chicas, las dos cantantes, hablan mucho en escena y meten mucho de humor y se hacemos temas en castellano y en francés mitad y mitad, y entonces está bueno porque integramos las dos culturas también y se lo trae a la Argentina con nuestro humor. No es una cosa para solo un cierto tipo de público, hay como chistes para todos, depende quién lo agarre. Entonces la idea es integrar, la música es la música, obviamente que las letras son fundamentales y que dicen, ¿no? Entonces elegimos en base a eso, que nos identifique, que nos guste, que estemos de acuerdo con lo que dicen las letras.
Vamos a escuchar un poco de esta canción, ya que la nombramos. Sí.
Ce soir avec vous, l'impertinente mademoiselle Orchestra. Voilà!
Escuchábamos la canción del Split de Belvito al principio, porque después, bueno, se cortó y seguimos con la siguiente canción, pero evidentemente quienes hayan visto la película y quienes la conozcan, ya solamente con escuchar esa parte, se alcanza, porque es como la parte más... ¿Qué van a decir? Uli, ¿qué ibas a decir? ¿Vieron la película?
¿Cómo era...? El día de Analía Rosenberg, pero un día cualquiera, ¿no? No un día que hay una entrevista o un día que hay un ensayo, que puede haber, pero no te lleva a las 24 horas.
Sí.
Pensando en relación a que yo trabajo en otro trabajo que yo tengo en una escuela con una persona que es compositora, egresada, no sé qué, pero no trabaja en la escuela, o sea, no se levanta y compone música, sino que se levanta y va a la escuela y trabaja conmigo y toma mate. Entonces yo a veces pienso en él, que estudió tanto tiempo, tantos años, y está ahí peleándose conmigo contra los adolescentes. Bueno, ¿cómo lo llevas vos?
No, es cierto que la música, si uno quiere seguir música, tiene que hacer bastante magia y tener bastante temple y coraje para seguir. Pero yo creo que se puede. Muchas veces me traen, yo doy clases también, soy docente en mi casa, y me traen alumnos y dicen, no, mi hijo quiere seguir música, pero yo le digo que con esto no va a poder. Y le digo, mira, o sea, la verdad que es muy relativo, depende realmente la capacidad que tengas de seguir adelante, el tema que tengas con la frustración, querer un objetivo que se pueda realizar ya. O sea, yo doy clases en mi casa, que me gusta mucho dar clases, pero a la mañana en general sí, trato de componer, de arreglar, de tocar, porque no podés dejar de estudiar, porque la verdad que si te presentas en vivo tenés que estar tocando y con el instrumento cerca. Entonces la verdad que doy clases a la tarde, si me preguntás el día, a la mañana suelo estar sola y quiero estar sola, escribiendo, tocando. A la tarde doy clases y ensayo con mis grupos, puedo ensayar a la tarde, noche, en cualquier horario.
¿Y
con...
qué...?
Con mis grupos. Podemos nombrar,
sí. Los bueno, Abismarse es uno y La Impertinente Señorita Orquesta es otro. También a veces toco con un grupo muy lindo de música infantil, Cufequín, que presentaron un disco hace poco, hice algunos arreglos para ellos. Y a veces hago música para teatro, entonces hay que rebuscárselas, hay que tener mucha paciencia, pero yo quería hacer esto, entonces era bueno. Lo tengo que lograr todo. Cada año tenés que reformularlo también, ¿eh? A ver por dónde voy, a veces uno busca subsidios, becas.
¿Y qué escuchás? ¿Escuchás a Horacio Lavandera, a Pablo Lescano, a Fito Páez? ¿Qué te llega de las teclas?
Escucho a Horacio Lavandera, escucho a Fito Páez, escucho mucho Radiohead, escucho de todo. La verdad que muchos compañeros míos que me gustan lo que hacen. La verdad que es de todo. Si necesito distraerme, puede ser que no ponga música clásica, que quiera escuchar Radiohead, Tom York, esto que te decía, Jamie Cullum, David Bowie.
¿Qué te pasa esto de, uy, cómo se le ocurrió? Uy, ¿cómo?
Sí.
¿Y cómo te llevas con eso? Sí, pero...
No, por suerte, no me enoja. A veces me pongo a fijar medio enfermita, tipo, a ver qué acorde hizo. ¿Qué es lo que hace? Cuando algo me llega mucho, trato de buscar en el piano, ¿qué demonios es esto que, claro, que me genera esto? Esto que hablamos de los estados, ¿no? ¿Por qué esto? Entonces me pongo a ver. Quizá escucho mucho música para cine, que es raro, ¿no? Uno dice, ¿qué hace escuchando esto? Como algo que, sin la imagen, ¿no? Y a mí me encanta. Bernard Herrmann, el que componía para Hitchcock, el que hizo la escena de la bañera y es de Vértigo. Ay, me encanta. Lo puedo escuchar como si fuese letra, más o menos.
Bueno, hablabas de música para cine y nombrábamos recién al Striplet de
Fellini.
Sí. Es música para cine. Y por otro lado, cuando empezaste, con la música, ¿te imaginaste estar musicalizando danza, estar musicalizando
la verdad que para
fotografía,
nada.
Estar musicalizando muestras, estar trabajando con tanta gente? Porque además nombraste tres grupos. Sí. A la vez diversas muestras, a la vez es un montón de gente.
Sí, la verdad que no me lo imaginaba, ni siquiera dije de chiquita, como hay gente que te dice yo me voy a dedicar a esto. La verdad que no, fue como que fue ocurriendo. Cuando empecé a componer, ahí dije, epa, yo quiero hacer esto. O sea, no sé si está bueno o no, pero acá estoy cómoda, digamos. Y se fue dando, la verdad. O sea, cuando empecé a tocar un grupo hubo un clic. Porque dije, compartir música con otros, viajar tocando, es maravilloso. Entonces ahí dije, va por acá, esto me gusta.
Bueno, te agradecemos mucho por haber venido hasta Radio Sur. Recordamos que estamos con Analía Rosenberg, que va a estar presentando la música de Avis Marce el sábado 21 de octubre a las 18 en la sala Gustavino.
Sí, Gustavino.
Ay,
¿qué onda tocar en una sala que se llame Guastavino? Es como una presión extra. Sí, mira, se llama
no lo había
Guastavino.
Pensado, acabas de tirar la idea.
Uy, no tenías la presión.
Oye, estuve ahí tocando el piano. No, es que está linda la sala, que tiene unas columnas raras, unas escaleras, que es como muy mágico, me gusta. No lo pensé de ahora.
Bueno, pero en particular, ¿te gusta la obra de Guastavino?
Sí, 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 me gusta mucho.
Y es lo mejorcito que hay.
Sí, muy, muy lindo.
Bueno, recordamos, la dirección es México 564, la entrada es libre y gratuita. Y sí, nos vamos escuchando un poco de música.
Je vais être frippée, triplement frippée, frippée comme une triple de belle vie. Il va finir mes jours à Acapulco, c'est tout très affecté, gigolo. Moi je veux être tordue, triplement tordue, balancée comme une triple de belle vie.
vous, au Belleville.